Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El acontecimiento más importante de su vida. Eso es lo que significó ir a estudiar a la entonces Unión Soviética para el español José Luis Checa Ponce, actualmente director de gran renombre y profesor de arte dramático, quien dijo a Radio Sputnik que fue ahí donde recibió las armas y los medios para convertirse en un gran profesional. Gracias a ello, sigo en España trabajando, enseñando y divulgando la cultura rusa, agregó José Luis Checa Ponce, fundador y director del madrileño Teatro Estudio Balagán, cuyo repertorio incluye obras de autores clásicos y modernos rusos. Una labor que fue distinguida en 2015 por el presidente ruso Vladimir Putin, quien le otorgó la medalla Pushkin. Les ofrecemos la entrevista que el maestro le concedió a nuestro reportero, Víctor Chernovsky.
En el año 82, en España, estábamos en plena transición, estábamos pasando de la dictadura a la democracia. Yo trabajaba en un banco, yo era trabajador de banco, iba desde los 14 años, tenía 25, y estaba ensayando en la universidad, pues estábamos ensayando teatro, y un día aparecieron una delegación del rector de la Universidad Lomonosov con el rector de la Universidad Complutense de Madrid. Abrieron la puerta y dijeron, el rector de la Universidad Complutense, este es nuestro grupo de teatro. Me presentaron al rector de la Universidad Lomonosov de Moscú. Ahí me dijo, pues muy bien, ¿te gusta el teatro? ¿Estás haciendo teatro? ¿Te gustaría tener una beca para estudiar en Rusia? En la Unión Soviética, entonces, en la Unión Soviética. Dije, adelante. Me dio una tarjeta de visita, fui a la Casa de Amistad de España UR, estuve un año aprendiendo ruso, cantando canciones, y en el año 82 me marché a Moscú. Y así fue como empezó mi vida y cómo cambió mi vida. Aprendí en la Pankratievskaya en la facultad un año y luego ingresé en el GITIS de Moscú en el año 83, en el curso de Piotr Abramovich Famenko. Y bueno, eso fue lo más importante porque eso me ha dado a mí en la vida, me ha dado a mí una base, me ha dado a mí un stiergen para saber какая моя задача, cuál es mi tarea principal en esta vida. Что значит на самом деле быть артистом? ¿Qué significa, en efecto, ser un artista? Esto me lo ha enseñado a mí la escuela rusa, me lo ha enseñado Famenko, y ese fue el cambio, главное событие, acontecimiento más importante.
Es decir, que cambió su vida.
Totalmente. Dejé a mi mamá llorando porque mamá decía que a Rusia, a la Unión Soviética, aún los comunistas, tanto frío, osos por las calles. Mi novia llorando también. Todos lloraban en la estación. Yo decía, no puedo hacer otra cosa, es que me tengo que ir. Y bueno, luego lloraron cuando me vine de Rusia, también lloraron. Alguna rusa también lloró.
Sí, y yo puedo comprender a estas personas que lloraban porque yo le dije anteriormente que ahora mismo, digamos, la imagen de Rusia en la prensa no es la mejor, pero en aquel entonces yo creo que incluso peor fue la situación. ¿Y por qué usted no ha tenido miedo ir a la Unión Soviética?
Porque un torero no tiene miedo a nada. Un torero no tiene miedo a nada. Un español no tiene miedo, no tenemos miedo.
Sabe, un poco fuera del tema, usted ha dicho que los españoles no tienen miedo, y justamente hace poco aquí en Moscú se celebró una actividad que yo pude seguir, dedicada a la participación de españoles en la Gran Guerra Patria Rusa. Los españoles, sí. Niños de la guerra y sus padres, o otras personas que llegaron aquí de la España republicana, participaron, realmente mostraron que no tienen miedo, como unas personas valientes que ayudaban tanto en el frente como también en la retaguardia. Y todos pusieron su grano de arena.
Claro, hombre, suena un poco petulante decir no tenemos miedo. Somos seres humanos y tenemos miedo y tenemos... Pero el español tiene, digamos, una característica que es no rendirse. No se rinde, por su honor, por el concepto que tenemos del honor, por el concepto que tenemos de pelear hasta el final, por el amor propio, y luego sobre todo como conjunto somos una gran sociedad. Lo hemos demostrado en las guerras que hemos tenido contra Napoleón en muchos momentos, e incluso ahora estamos demostrándolo con el tema del coronavirus. También estamos peleando, hay enfermeros, hay gente luchando, somos un gran pueblo, yo amo mucho a mi pueblo.
Señor José Luis, y entonces usted no ha dudado en ir a la entonces Unión Soviética. Bien, yo entiendo que es un tema muy amplio, pero ¿cuáles fueron sus principales descubrimientos? Porque usted mismo ha dicho que entonces, en aquel entonces se pensaba que un país muy frío, hostil, osos en las calles. Bien, ¿y la Rusia que usted descubrió? Lo importante, lo esencial.
Evidentemente yo sabía que Stanislavski había nacido en Rusia. Que la escuela de arte teatral rusa era una escuela que aunque hubiera osos, aunque hubiera vodka, aunque hubiera comunistas, hay una gran escuela. Yo sabía que Chekhov era ruso. Yo sabía que la gran escuela de teatro, de dirección, de teatral del mundo estaba en Moscú. Entonces a mí me sorprendió mucho, primero, muchas cosas, porque era otro régimen, era un régimen socialista, el orden, el control, los pases, el propusk, la visa, estas cosas, pues eran cosas que no estaba acostumbrado. Me gustó cómo, a nivel positivo, me gustó cómo respetaban a los artistas. Cómo el teatro para ellos era un espacio de cultura, donde la gente iba bien vestida, donde la gente se quitaba los chanclos y se ponía zapatos y se ponía guapos para ir al teatro. Me gustó mucho cómo valoraban a sus artistas. Me llamó la atención ver a mujeres trabajando en la construcción, trabajando en los tranvías, mujeres que estaban realizando labores que en España no se hacían, no lo hacían las mujeres. Bratstva, la hermandad, eso me llamó la atención. Lo que también a veces una resignación, muy resignado el pueblo, pero no lo conocíamos muy bien. Era una época en que se estaba cayendo un sistema, era el momento de la perestroika, era un momento de muchas fuerzas y muchas luchas en el teatro, en el arte, en la calle. Sí, echaba de menos a veces libertad para poder ver una película de Tarkovsky sin que tuviéramos problemas o para leer un libro de Mijaíl Chekhov. Había demasiado marxismo pesado, marxismo demasiado estricto. No había quizás ciertas vías para poder dialogar y buscar otras cosas. Eso, gracias a Dios, se acabó. Eso, gracias a Dios, ahora mismo se puede llevar, se puede hablar, se puede discutir. Pero en aquella época, digamos, a veces te enseñaban a volar, pero no te dejaban volar. Enseñaban a ser un gran artista, pero luego no te daban permiso para estrenar, había censura, había problemas, problemas serios. Y luego, pues lo que me gustó fue pues la gente en sus casas, la gente en las dachas, la gente conviviendo con ellos, la generosidad, la comprensión, la humanidad. Nunca me sentí solo, nunca me sentí solo en ese pueblo. Y he viajado mucho por todas las repúblicas.
Entonces fue en Rusia donde el teatro se convirtió en su profesión.
Exactamente. Fue en Rusia, yo fui con el teatro como un ideal, pero en Rusia me hicieron un profesional. En Rusia me dieron las armas, me dieron los medios para convertirme en un gran profesional. Y gracias a ello, pues sigo en España trabajando, enseñando y divulgando la cultura rusa.
Y entonces, ¿cómo fue este? Usted estudió en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no? Y luego ya se fue, al terminar sus estudios, otra vez a España, ¿sí?
Sí, acabé la carrera y bueno, pues ten en cuenta que cuando yo me fui a Rusia, en España todavía, en el año 82, no había grandes escuelas, no teníamos un teatro avanzado, no teníamos grandes teatros. Entonces yo me fui a aprender para que todo lo que aprendiese allí pudiese luego sembrarlo en España. Ahora en España tenemos escuelas de teatro, tenemos salas de teatro, tenemos una buena cultura, sabemos quién es Stanislavski, sabemos quién es Mijaíl Chekhov. Pero cuando yo me fui, a finales de los años 70, no teníamos esa cultura en España. Yo me fui para aprender y volver con lo aprendido.
Y usted ha vuelto, yo imagino, con muchas ganas de trabajar, digamos, entrar de lleno en este trabajo.
Yo entré queriendo tener mi propio espacio. Todos tenemos un espacio en el firmamento, todos tenemos una estrella, entonces yo quise ocupar mi sitio, y es mi pelea ahora mismo, ocupar mi sitio, cumplir mi misión como artista y como persona.
Y entonces ahora mismo usted es director del teatro Estudio Balagán.
Desde el año 90 hasta ahora, 30 años, llevo desarrollando y trabajando, enseñando la escuela que me enseñaron a mí.
Uh-huh. Y entonces se puede constatar que esos conocimientos obtenidos aquí en Rusia que sí le resultaron útiles.
Muchísimo, claro que sí, porque además la gente española necesitaba tener esa escuela. Un actor tiene que tener una buena base, un actor tiene que tener buena escuela, un director de teatro tiene que tener un buen maestro. Si queremos ser buenos artistas, tenemos que tener buenos maestros. Si los españoles saben cotizar la escuela rusa, y aparte el idioma, porque he tenido que trabajar en muchas cosas, he tenido que trabajar como traductor turístico, como traductor comercial, como muchas posibilidades en la vida. muchas cosas.
Y un buen artista, ¿qué es esto? Lo esencial.
Es una buena persona. Una buena persona y una persona que sabe mirarse para adentro para comunicar hacia afuera. Un artista es una persona que sabe conversar consigo mismo y que sabe eso que conversa consigo mismo expresarlo a los demás. Es un buen ciudadano, es una persona generosa, es una persona comprometida con su sociedad, es una persona comprometida con el planeta, comprometida con el bien y un ideal. ¿Sabes qué libros me llevé a la Unión Soviética? En la maleta. Don Quijote y la Biblia. Esos eran mis dos libros que me llevé, mis dos libros de cabecera que me llevé a la Unión Soviética. Y aprobé el examen de ateísmo científico, ¿eh? Y político-economía, y las tesis de Lenin me las sé, y ética, y Bagdadia. Pero mis libros eran esos.
Queridos oyentes, hacemos una pausa y volvemos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el español José Luis Checaponce, director de gran renombre y profesor de arte dramático.
¿Y por qué usted se dedicó justamente a esto? Yo entiendo que esta pregunta se puede hacer a cualquier persona. ¿Y por qué tú te has dedicado a esta profesión? Y para usted este oficio, lo de teatro, ¿qué es lo que le da?
Me da alegría ver, por ejemplo, cómo se ríen los niños cuando hago teatro. Me da alegría ver cómo se emociona el público. Esto es un don que me da Dios. Y es un don que lo tengo desde pequeñito. Yo cuando era muy pequeñito, cantaba. Cantaba por las calles, cantaba en Navidad, hacía teatro en el colegio. Siempre he tenido esa capacidad de divertirme, de jugar. Soy un niño. Soy un niño y para mí el teatro es a veces un juego. Un juego. Evidentemente hay que ser con ideas, intelectual, pero es un juego, es una diversión. ¿Por qué me dediqué a esto? Porque creo que ya había cosas que Dios había puesto en mi naturaleza que me facilitaron. Yo de pequeñito, cuando en mis primeras horas de teatro, yo estaba en la iglesia, estudié en un colegio religioso y era monaguillo. ¿Sabes lo que es un monaguillo? Los que ayudan en la misa, en las luces, ¿verdad? Y la niña te usaba espectáculo. Eso era un espectáculo para mí. Era un castión, me vestía, repetía, bebía vino. El teatro es una forma de vida. Esta obra, listen.
Y siento por esa pregunta que le puede parecer, digamos, demasiado banal, no obstante, porque yo creo que con el teatro ocurre lo mismo que con libros y con muchas otras cosas que dicen que ya se fue esta época, que ahora todo solamente está, digamos, el futuro de televisión, pantallas, el teatro, quién va a teatro. ¿Usted qué puede decir como una persona que sí está al tanto, digamos, de la situación en ese mundo del teatro?
Mira, para que haya amor, tiene que haber un hombre y una mujer. Tiene que haber un beso. Y un beso, por mucho que online queramos hacer online un beso, hace falta un beso físico. Beso físico. El teatro es un beso físico con el público, con la gente. Es un encuentro de la comunidad. Es un encuentro vivo. Es un encuentro vivo donde nos planteamos cuestiones vivas que nos afectan a todos. Cuando hablamos de ser o no ser, cuando hablamos de Calderón, cuando hablamos de Shakespeare, cuando vamos a ver estos espectáculos, estamos planteándonos problemas que nos atañen a toda la comunidad, al colectivo humano. El teatro siempre va a existir, siempre, siempre, tiene que existir. Igual que una misa no podrá nunca ser online, una misa tiene que ser presencial. El acto, la palabra, el actor tiene que comunicar en vivo, en presente, a la persona, al colectivo que está viéndole. Un teatro online no es un teatro, eso ya no es un teatro. Cine puede ser, espectáculo puede ser, una serie puede ser, pero teatro online es muy complicado.
Yo creo que usted acaba de responder a otra pregunta que quisiera hacerle sobre la misión del teatro. Yo creo que justamente eso usted acaba de responder, plantear problemas pendientes, así diríamos.
Plantear problemas, ofrecer respuestas, resolver interrogantes, cuestionarnos a qué he vivido, para qué vengo al mundo, conductas, no juzgar, comprender, no juzgar a los demás, sino comprender a los demás. Eso es muy importante, eso es muy importante.
Y sabe, entonces, volviendo más estrictamente a Rusia, porque entonces usted se fue de la entonces Unión Soviética, de Rusia, así vamos a decir, en el año 1989. Pero por lo que yo entiendo, la verdad es que Rusia nunca se fue de usted.
No, porque yo tenía muy claro, cuando yo me fui a Rusia me fui a estudiar teatro y me fui a ser un gran artista. Y cuando vine, hice desarrollar y sembrar y enseñar a mis compañeros, a mis amigos, a mis alumnos. Y claro, también me ganaba la vida. Como traductor también ganaba dinero. También como traductor en España no había muchos traductores, entonces venían soviéticos, venían turistas rusos a España, entonces yo trabajaba con ellos, les llevaba por Toledo, por Granada, por la playa, he tenido mil aventuras con ellos. Y luego también he estado trabajando mucho tiempo en España con un gran hombre, con don Ángel Gutiérrez, un niño de la guerra español, que fundó en España en el año 75 el Teatro de Cámara Chejo. Él fue un niño de la guerra que estudió teatro, fue profesor del GITIS también. Él me ayudó mucho cuando yo tomé la decisión de irme a Rusia, me ayudó, me aconsejó, me animó. Y este hombre en España tenía su teatro, que es un teatro de cámara chejo, en el cual hemos trabajado durante 30 años, haciendo obras de teatro rusas, Dostoyevsky, Bulgakov, Marbudo, Chejo. Y bueno, pues también el idioma ruso también ha sido mi herramienta de trabajo, esta Rusia y Ruta.
Sí, yo le dije que usted se fue de Rusia, Rusia no fue de usted, y de hecho yo veo que su vínculo con nuestro país de tal u otra manera, pero nunca se interrumpió. Y de hecho, por ejemplo, los espectáculos que usted monta, que muchos de ellos están basados en obras justamente rusas. En ese sentido, no es casualidad, entiendo yo, que su labor fue reconocida incluso por el gobierno ruso, porque hasta el presidente Vladimir Putin le condecoró con una orden.
Claro, la orden Pushkin, precisamente, la medalla Pushkin, por mi servicio y por mi contribución a la difusión de la cultura rusa, el amor a su cultura, y los valores, y no solamente la cultura, los valores humanistas, los valores de hermandad, los valores humanos que son intrínsecos a la cultura rusa. Eso es muy importante.
Señor José Luis, y yo le preguntaría, porque el programa Vivir en Rusia, yo entiendo que, repito, que es un tema muy amplio, pero haciendo una especie de resumen sobre los rusos, a su juicio, lo esencial, digamos, de los rusos, ¿cómo son estas personas? Si le preguntarían ahí sus amigos españoles, lo esencial de los rusos, ¿cómo son estas personas?
Los rusos no lo sé, las rusas son muy guapas. Y los rusos son nobles, a veces raros. Mira, un ruso es una persona con la que siempre puede llegar un entendimiento. Es una persona noble de corazón, noble. Hay de todo, hay rusos buenos, rusos malos, pero una de las características es que es noble. Cuando él se arrepiente. Puede hacer una barbaridad, pero cuando él pide perdón, lo está pidiendo con el alma. Y cuando un ruso bebe contigo, está bebiendo porque está bebiendo y porque en ese momento se está juntando el destino y el alma. Eso es muy importante. Un ruso es muy espiritual. Un ruso no es un alemán ni un finlandés. Un ruso tiene, cuando pasa algo alrededor, se compadece de lo que está ocurriendo. No vive para sí, vive para los demás. Eso es lo que yo creo.
Sabe, yo por desgracia, por formato del programa, ya tengo que redondearme. Sería la última pregunta, porque usted ha dicho que es lo particular que tienen rusos, pero en cualquier caso yo creo que durante nuestra conversación era claro que en realidad tenemos a la vez rusos e españoles, pueblos, ¿no? Mucho en común.
Lo que tenemos en común es un mismo Dios. Lo que tenemos en común es una gran cultura y lo que tenemos en común es un gran país. Y lo que tenemos en común es un cielo sin nubes sobre nuestras cabezas. Eso es lo que tenemos en común, el pueblo ruso y nosotros.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia.